A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Y recibieron respuestas, muchos tipos de respuestas, pero sobre todo les dijeron que no tenían nada en alquiler, que ya tenían la habitación ocupada, esas cosas decían. Y Alida y Asle llevan ya mucho tiempo dando vueltas por las calles de Worthing y por fin se paran y se quedan quietos y Asle mira a Alida, su melena negra, espesa y ondulada, sus tristes ojos negros. Estoy tan cansada, dice Alida. Y Asle ve lo cansada que parece su queridísima muchacha, y no puede ser bueno para una mujer preñada y a punto de parir estar tan cansada como lo está Alida. No, no podía ser bueno. Quizá podríamos sentarnos un rato, dice Alida. Supongo que podríamos, dice Asle. Y continúan caminando y empieza a llover y ellos sencillamente siguen andando. Pero caminar así bajo la lluvia, mojándose y luego helándose por dentro, ya es de noche. Y hace frío, el otoño está muy avanzado y no tienen dónde cobijarse de la lluvia, la oscuridad y el frío. Ojalá tuvieran al menos un sitio donde sentarse en una habitación caldeada. Ojalá lo tuvieran. Sí que estoy cansada, dice Alida. Y además llueve, dice. Al menos tenemos que encontrar un sitio bajo techo, dice Asle. No podemos seguir a la intemperie con la lluvia, dice. Es verdad, dice Alida. Y levanta sus bolsas y luego sigue andando bajo la lluvia. ¿Tienes frío?, dice Asle. Sí, estoy mojada y fría, dice Alida. Y se detienen, están en la calle bajo la lluvia. Y entonces se acercan a una fachada y se refugian bajo el alero de un tejado. Y ahí se quedan pegados a la pared. ¿Qué vamos a hacer?, dice Alida. Tenemos que encontrar un cobijo para la noche, dice. Sí, dice Asle. Seguro que hemos llamado ya a 20 puertas pidiendo alojamiento, dice Alida. Seguro que más, dice Asle. Y nadie nos quiere en su casa, dice ella. Nadie, dice él. Hace demasiado frío para dormir a la intemperie y estamos empapados, dice Alida. Sí, dice él. Y se quedan un buen rato de pie sin decir nada y llueve y hace frío y es de noche y ya no se ve a nadie por la calle. Antes había mucha gente en la calle, toda clase de gente, jóvenes, viejos, pero por lo visto se han metido todo en sus casas. Se han refugiado en la luz y el calor, porque ahora la lluvia cae y cae del cielo formando charco a sus pies y Alida deja las bolsas en el suelo y se pone en cuclillas y la barbilla le cae sobre el pecho y los párpados sobre los ojos y Alida se queda dormida ahí mismo. Y también Asle está muy, muy cansado. Hace ya tanto tiempo que no lograban conciliar el sueño en casa de madre Erdis de la Cuesta y luego se levantaron y bajaron a la barca y dieron comienzo a la navegación hacia el sur, hacia Worthing, el largo viaje a Jorvin, que no obstante salió bien, viento en popa, casi toda la noche. Solo por la mañana amainó un poco y quedaron al pairo. Y Asle está tan cansado que podría dormirse de pie, pero no puede, no, no puede dormirse ahora. Y sin embargo cierra los ojos y entonces ve que hoy el fiordo está calmo y relumbra en azul y el mar a lo lejos relumbra en azul y la barca se mece ligeramente en la ensenada y las laderas que rodean la caseta están verdes y él está sentado en el banco con el violín en la mano y se lo lleva al hombro y toca. Buenas noches, estamos en la República de las Letras, nuestro primer programa de 2024, ahora en marzo, con trilogía de John Fosse, Premio Nobel de Literatura, el último Nobel del año 2023, con este libro, trilogía, que es una historia que nos da para mucho pensar, escrita de una manera muy especial, donde se ve que la ortografía puede no ser fundamental para entender lo que estamos leyendo, y los signos de puntuación. Y bueno, yo quería darle un saludo porque estamos toda la gente que normalmente nos acompaña en la República de las Letras esta noche. Estamos con nuestro querido Alberto desde allá, un poco más allá de haciendo un viaje parecido al que pueden haber hecho esta pareja, más allá del mar. ¿Y cómo estás, querido Alberto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Un gusto saludarte. Sí,
Bien,
un
gracias. Bueno,
viaje
estamos.
menos frío en todo caso, menos
Menos
frío
frío, sí. Menos, no,
que el
no
de
es
los
Noruega. No,
noruegos.
no hay fiordos, ¿cierto?
No, no,
Bueno,
aquí.
¿sí?
Aquí en agua hay de todo, pero con frío no. No hay mucho frío.
Hola, querida Antonella, ¿cómo estás?
Buenas noches, mis queridos contertulios. Aquí partiendo la decimotercera temporada de La República de las Letras. Fíjense.
Chuta, qué bien.
Cualquier libro.
Hola, cualquier libro. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo han estado este tiempo, estas semanas que no nos hemos visto? ¿Cómo has estado tú?
Muy bien, compañero. Todo muy bien. Han pasado poquitas cosas entre medio.
¿Cómo está la pierna?
Está muy bien la pierna, compañero. Sí, está muy bien.
Ahí
Sí.
en la casa, ¿no? Está en la
Sí.
casa.
Está, bueno,
Bueno.
cuidando los cabros chicos.
Bueno, sí, y estamos con este libro, esta pequeña historia de John Fosse, trilogía, donde, bueno, para partir, podría decir simplemente que tiene muchas particularidades, entre ellas este ritmo donde casi no, digamos, no hay puntos, son estas continuaciones con mucha conjunción, con mucho y, con mucho diálogo, reiteraciones, repeticiones de los personajes dicen cosas, y eso me parece que da mucho la intención de oralidad. O sea, es como que fuera, a mí se me imaginó primeramente un cuento tradicional con repeticiones. También podría ser una especie de parábola bíblica con esta cosa de poner los nombres de los personajes que no tienen nombre en mayúsculas, por ejemplo, el viejo con mayúscula, la muchacha con mayúscula, una especie de arquetipos como un cuento folclórico. Y con una trama muy interesante donde, bueno, va una pareja con ella embarazada de un pueblo a otro buscando dónde guarecerse y dónde empezar una vida juntos después de haber abandonado su pueblo, como digamos campo-ciudad, se puede decir. Y está todo este ritmo y todas estas cosas que van pasando, y yo diría eso para empezar y luego continuaríamos. Pero no sé
Sí.
qué le ha parecido a Alberto, ¿qué tienes que decir?
Sí, yo, a ver, primero decir que es bien interesante la experiencia de Fosse, que fue un premio que sorprendió, que a mucha gente le gustaba mucho, pero que igual remeció el ambiente porque además. Bueno, han habido varios autores que finalmente, de hecho, han ido muriendo en nuestra época y no les tocó el Nobel, entonces era bien polémico en ese sentido. Pero tiene la gracia, Fosse, de que cuando uno lo aborda, está claro que es imposible quedar indiferente. Es raro, Fosse, es raro. Es como, imagínense esos muebles nórdicos, ¿no? Muebles nórdicos, súper funcionales, ¿ya? Una estética limpia, ¿ya? Pero ahora, imagínense eso, pero nada funcional. O sea, como lo mismo, pero nada funcional. Y lo mismo, nada tranquilo espiritualmente, sino que al contrario, bien atormentado, bien, ¿ya? O sea. Póngale lo contrario en ese sentido, pero mantenga un poco esa cosa limpia del escenario, ¿ya? Y entre medio póngale una musicalidad a la obra estilo Boris Vian, ¿ya? O un poquito de ensayo sobre la ceguera. Entonces es una combinación rarísima, rarísima, que funciona súper bien, poéticamente muy lograda. Bien sólida en ese sentido, y con una capacidad para poder, con una historia que evidentemente no es particularmente parecida a la historia de nadie, porque puede ser una historia donde hay pobreza, donde hay frío, pero naturalmente Noruega no se parece a nada más que a Noruega, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, no es algo que tú puedas sentir una particular empatía con la situación. Y sin embargo, logra que este discurso estrafalario, a ratos extravagante, uno enganche, uno quede atado a eso. La verdad es que yo lo encontré una obra súper, súper interesante. Me gustó harto, con elementos contemporáneos, con elementos antiguos, con de todo un poco. Me pareció bien, bien, bien interesante y la verdad es que me resultó, y además me enganchó muy rápido, o sea, muy rápidamente, y el ritmo es formidable.
Antonella, ¿qué?
Igual que sí, es un libro cortito, ¿eh? Esta trilogía que leímos nosotros, a diferencia de la septología, que salieron más o menos juntos el año pasado por Seix Barral, el planeta acá en Chile, es un libro cortito, tiene 160 páginas, pero como dice Alberto, genera tensión muy rápidamente. Ahora, a mí sí me pasó que cuando parte el libro con esta pareja, buscando refugio en una noche fría, ¿cierto? Y con ella a punto de parir. Yo inmediatamente pensé, ahí se me sale la niñita evangélica que uno lleva adentro, inmediatamente pensé en María y José, ¿no? Ahí buscando refugio y teniendo que parir en cualquier parte, básicamente, porque independiente del pesebre y la fantasía que tenemos, la cosa no tiene que haber sido tan agradable para ese nacimiento. Y ellos son muy jóvenes, los protagonistas del libro, son muy, muy jóvenes y son provincianos además, ¿cierto? Y una de las cosas que es interesante es que además de lo que dice Omar, de que el libro está contado sin puntos, hay una idea de punto aparte porque sí hay párrafos, ¿no? Sí hay también en esa misma lógica saltos en el tiempo. Y los personajes están haciendo eso, entonces el libro parte con ellos buscando refugio, ¿cierto?, en esta ciudad, y de repente salto y entendemos de dónde vienen y por qué salieron de dónde vienen, pero no hay ligazones narrativos, como que saltamos de una cosa a otra, pero quizás ahí aparece el sentido de la repetición, porque está hecho de tal manera que uno rápidamente entiende de dónde viene, para dónde va, y no sé si a ustedes les pasaron, pero además uno rápidamente los quiere, probablemente porque son jóvenes, ¿cierto? Y están tan solitos y están en una situación de tanta fragilidad y precariedad, ¿cierto? A punto de ser padres, que independiente de la violencia que les rodea y que en algún momento ellos también van a ejercer, que está absolutamente tapada, nunca la vemos, la suponemos, pero no la vemos, no está descrita en el libro, termina generando mucha empatía, o sea, uno está muy preocupado por ello. No sé si a ustedes les pasó, Pato.
Sí, el amor es imposible, tesis 9, ¿eh? Claro,
9,
tesis
10 y 11.
9 a 11. Es verdad que se parece más a Belén de hace 2000 años que a Escandinavia. Cuando hay un cliché en Sudamérica, que cuando algo se hace mal es como lo hacemos nosotros, y cuando algo se hace bien es a la escandinava, ¿no? Pero bueno, esto no tiene nada que ver con ese imaginario. Y efectivamente son tres novelas o tres cuentitos en uno, que tienen un hilo conductor, que son los mismos personajes, más o menos los mismos personajes, pero que no tienen nada que ver entre sí, pues. Entonces, el primero es un poco como una repetición del tránsito de José y María, como decía Lanto. El segundo, esto de no saber quiénes son los vivos y quiénes son los muertos, así medio Juan Rulfo, medio como la película Los Otros, de el chileno Amenábar. Y bueno, y esa tercera parte donde el principio de la novela ya es casi como un borrón en el tiempo, ¿no? Que sigue siendo como alguna referencia. Me imagino esas historias familiares donde uno le echa la culpa de lo que le está pasando a la familia, a los bisabuelos, pero en realidad a los bisabuelos nadie los conoció, nadie se acuerda cómo eran, una cosa media remota que ocurrió tiempo atrás, pero que tiene unos karmas que llegan 80, 90, 100 años después, como eso. Y con una manera de escribir que, bueno, de alguna manera ustedes lo han dicho, que es como envolvente. Me hizo mucho sentido lo que decía en el epígrafe Fosse, de que para él era un acto más musical que intelectual. A veces en esa repetición creí identificar lo que ocurre a veces con las partituras cuando repiten una y otra vez una parte, ¿no? Así como nadie los quería recibir, así como el bolero de Ravel, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo mismo. Y todo eso envolviendo, ¿no? Al final la musicalidad tiene esa virtud de envolverlo a uno, ¿no? Esto como aparentes como faltas de pulcritud, que obviamente son deliberadas en la puntuación, obviamente no nos podrían llevar por el equívoco de que aquí no hay estructura, no hay musicalidad, no hay partitura, y sí la hay, ¿no? Pero bueno, escrito de una manera muy peculiar. Me acordé de cierta persona que me irrita cuando la edito porque se le olvida poner punto final en los párrafos, y pensé que podría haberme dicho: lo que pasa es que yo escribo como de un Fosse, ¿ah? Y ahí no hubiera podido
Voy a por
rebatir.
el móvil. No soy yo, pues
Bueno.
sí, yo agregaría, solo para cerrar, que en la parte del medio, y quizás podemos ahondar después, bien crimen y castigo.
Sí.
Sí. Bueno,
Podemos
¿quién
ahondar
quiere?
después.
Claro, ¿quién quiere ir con la música?
Bueno, parto, parto, parto. Estuve en muchos debates, porque como además tiene esta, la trilogía justamente tiene este camino que te mueve por distintas lógicas, pero me quedé con la parte más religiosa, por supuesto, y recurrí al Ave María, no al de Schubert, sino que al de Rafael.
Pensé que ibas a elegir el tamborilero. Bueno, wow.
Sí,
Vamos con eso.
muy
Vamos.
buenos.
Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que sí. Que yo la quiero y es todo lo que tengo. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas, mis amigos se reían
al mirarme se reían. Sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor.
Y padre Thigpen dijo que si la cosa era así, si Asle era músico e iba a seguir siéndolo, pues entonces tendría que ser así. Y al fin y al cabo, Asle tocaba ya también que, en cuanto a la música en sí, podía considerárselo un músico hecho y derecho. Y cuando se era músico, poco podía hacerse con eso. También el hijo sería músico, y tampoco eso era de extrañar, puesto que tanto su padre, el viejo Asle, como su abuelo, el viejo Thigpen, también habían sido músicos. Al parecer, era el destino de la familia eso de ser músico, aunque lo de ser músico quizás hubiera que verlo más bien como una desgracia, dijo padre Thigpen. Pero cuando será músico, y una vez que lo eras, ya nada se podía hacer, seguramente al menos eso pensaba él, dijo padre Thigpen. Y si alguien le preguntara a qué se debía, responderías que se debía de tener que ver con el dolor por algo, o solo con el dolor. Y padre Thigpen dijo que al tocar, el dolor podría aliviarse y transformarse en vuelo, y que el vuelo podría transformarse en alegría y felicidad. Y por eso había que tocar, por eso tenía que tocar él, y algo de ese dolor debían de compartir también los demás, y por eso había tanta gente a la que le gustaba escuchar música, así creía él que era, porque la música elevaba la existencia y le proporcionaba altura, ya fueran bodas o funerales, o cuando la gente sencillamente se reunía para bailar y festejar. Pero ¿por qué justamente le había tocado a ellos el destino de ser músicos? Eso no lo sabía padre Thigpen. Claro, y no es que él hubiera tenido nunca mucho juicio ni muchas luces, pero era un músico muy aceptable desde que era muchacho, desde que tenía la edad de Asle. Del mismo modo que Asle, era ya un músico muy aceptable. Asle y él se parecían en muchas cosas, dijo padre Thigpen. De la misma manera en que él, a la edad de Asle, acompañaba a su padre cuando el abuelo de Asle tocaba en las bodas, así acompañaría ahora Asle a padre Thigpen, así aprendería, y a finales de verano le dejaría acompañarlo también cuando tocara los bailes y en los convites funerarios, igual que había acompañado él a su padre a las bodas, los bailes y los convites funerarios. Aunque otra cosa, dijo padre Thigpen, era que eso le gustara. Otra cosa era que le gustara que su hijo también fuera a ser músico, pero eso no iba a preguntárselo a nadie. El destino del músico no pregunta, y quien carece de propiedades tiene que salir adelante con los dones que Dios le ha concedido. Así era la cosa, así era la vida. Estamos leyendo Trilogía de John Fosse, y escogí, marqué hartas cosas porque a mí me gustó mucho el libro, debo decir, me gustó mucho el libro. Y creo que hay dos cosas en esta página, leí una página y media, que me parece que dan buena cuenta del libro. Una es ese ir y venir de la cotidianidad a la poesía, ¿cierto? Hay como en el discurso de los personajes una cosa muy cotidiana de la manera en que ven la naturaleza, que se enfrentan con el mar, con la lluvia, con el día a día, y de repente salen con unas reflexiones que son de una belleza realmente muy conmovedora. Y por otro lado también, y siento que eso es lo que marca, esta como entrega al destino, ¿no? Es como las cosas son así. Y de hecho, en la segunda parte, aquí valga el spoiler, al protagonista lo buscan y lo encuentran por los crímenes que cometió. Y no sé si a ustedes les pasó, pero antes, cuando va hacia allá, yo estaba muy nerviosa, así, ay, pero hijo, arranca, ¿qué estás haciendo, no? Arranca. Y también me pasaba a decir, bueno, pero... Y se deja, ¿no? Se deja. No lo discute, no lo pelea, se entrega a esto que... Y ni siquiera tiene voz interior, entonces no sabemos qué está pensando. Solo vemos que en sus actos él deja que el destino haga lo que tenga que hacer con él. Y eso igual me parece que es muy poderoso en la novela.
Sí,
es una... Que tiene... Disculpe, es que quería decir simplemente que tiene que las resonancias de la obra son es como un recorrido por gran parte de la literatura. O sea, está mucho, ya lo dijeron ustedes, la Biblia, pero también está gran parte está toda la literatura rusa metida ahí de todas maneras. Está también como esta dimensión de sórdida pero más absurda de la literatura del existencialismo. Hay una cierta ingenuidad a rato que es llamativa, que es como, ¿qué hace aquí esta ingenuidad en un lugar tan oscuro y frío? ¿Ya? Porque además, en medio de todo esto, los personajes que obran mal, unos y otros, y son todos de alguna manera igual entrañables, ¿no? Son igual seres humanos que vale la pena reivindicar. Entonces, en algún momento uno ya está dentro de la obra y está confundido, porque no está confundido en el marco de una relación placentera, pero que si uno la trata de verbalizar sería como incomprensible. O sea, ¿cómo le explico a alguien que me cae bien este o este otro, que me parece linda la obra, ¿no? Que me parece esperanzadora cuando es, o sea, terrible? Porque uno, de repente hablan de belleza, pero uno como que no es capaz de imaginarse la belleza, pero al mismo tiempo la ve.
Sí.
Entonces, esa cosa como entre paréntesis de todo lo que está escrito, es muy extraña y produce un efecto fantasmático.
Por eso la Antonella no quería que pillaran al asesino.
Pero es que eso no es ningún topo. Me es como, y
Sí.
además como que uno siente que tenían tan pocas herramientas, ¿no?
Es que, claro, es que eso tiene que ver con lo que plantea Alberto. Hay una ingenuidad. Como no hay voz interior, lo que tú decías, Antonella, tampoco hay un dilema moral. No es, es muy extraño de decir para quien no haya leído la novela, pero uno no logra ver que detrás de los asesinatos haya maldad, por ejemplo, ¿no? Hay una manera muy extraña de demostrar a estos personajes que al fin y al cabo son desvalidos. Y bueno, claro, como que uno entrevé en Fosse a un gran erudito de la literatura, porque logra encontrar como algunas partes de estas referencias universales a las que hacía alusión Alberto. Aquí, claro, no hay belleza, pero de alguna manera sí. Lo que sí yo creo es que es una novela descorazonada, no hay aquí esperanza o cosas como futuro o felicidad. Eso sí que definitivamente no lo hay, ¿no? Y claro, suele suceder que cuando a alguien le entregan el premio Nobel, todos los que por lo general no sabemos de quién se trata, corremos a ver si hay algún libro, ¿no? La típica pregunta, oye Omar, ¿tienes algo de Moyán? No, y así todos los años, Bob Dylan o uno de estos franceses, ¿no? Porque suelen ganar hombres franceses, o sea, hombres europeos, ¿no? Pero lo otro europeo, no esto, ¿eh? Y claro, pero yo me acuerdo que cuando ganó Fosse leí un artículo en algún diario donde él sí tenía algunos iniciados acá en Chile. Por ejemplo, y que son gente que por lo general está más profundamente familiarizada con la dramaturgia. Para hablar en cliché, voy a usar aquí la frase sin ir más lejos, ¿no? Que es una maravillosa frase que usa todo el mundo, pero que en
Ja.
este caso es muy precisa, sin ir tan lejos. Marcelo Leonard es muy, muy
Sí.
fanático desde hace tiempo de Fosse, y Marco Antonio de la Parra. O sea, para quienes tienen un conocimiento más universal de la escritura teatral, de la escritura dramática, Fosse no era para nada un desconocido, ¿no? Ya era
O sea,
una.
Fosse tiene un club en Ñuñoa.
Sí, o sea, todo el rato. Además, digamos que no sé si es el caso, no le hemos preguntado, pero es uno de los dramaturgos más representados en el mundo. Entonces, a lo mejor por... Y también eso se nota, no sé si a usted le pasó, se nota la teatralidad de los diálogos, aunque no en la puesta en escena, de la narrativa.
Sí, y eso sobre los diálogos, justamente estas reiteraciones que hay en los diálogos hacen que pasen menos cosas, tal vez en la misma cantidad de páginas, pero cada párrafo tiene unas emociones, o sea, es muy emotivo. Esta repetición en los diálogos produce una emoción, una profundización, un énfasis en lo que está ocurriendo, ¿no? ¿No? Y lo que tú decías, Antonella, sobre esta compasión que provocan la pareja protagonista, es tremenda porque tú, en ese sentido, uno piensa justamente en estas parábolas, en estos cuentos tradicionales que siempre hay desamparo en el principio de todos estos relatos folclóricos, tradicionales, las parábolas. Y uno piensa en eso y en la falta de compasión del mundo que está alrededor, ¿no? Hay una falta de compasión. Pero al mismo tiempo, es sorprendente que esto no se resuelve como tradicionalmente con el sufrimiento de ambos juntos, que con humildad y persistencia van a salir adelante, sino que ahí está la cosa extraña que rompe un poco tal vez con esto tradicional, que es que por este amor que se tienen los personajes, el hombre comete varios crímenes, como tú dices, no se muestra en escena, solo hay una parte en la que toma a la partera, se la ve que la toma de la boca cuando están entrando a su casa, pero no se describe nada más. Entonces son esos crímenes, pero unos crímenes que llegan a ser ingenuos e inocentes, como crímenes por quienes tú amas, pero que ni siquiera provocan una conversación en esa pareja, sino que él lo hace como, es como por conseguir la casa y conseguir la comida. Es como contigo pan y
Para
cebolla, pero
protegerla.
en vez de persistir, claro, en vez de persistir y de ir pacientemente, aquí hay crímenes. Y luego está también todo eso que ustedes dicen como del destino, la cosa premonitoria, está el viejo que lo reconoce, no sabemos de dónde sale ese viejo, de repente aparecen personajes, es como un sueño en cierta forma, es
O sea, tú
premonitorio, el
podrías
viejo sabe
pensarlo
todo el...
no como una persona real, sino como la voz de la conciencia, ¿no?
La voz de la conciencia, eso mismo, el viejo, por ejemplo, cuando está en la taberna, que sabe que él es un asesino y todo, parecería que no lo ven los otros personajes de la taberna, solo lo ve él, ¿no? Y que va adelante y se le aparece. Lo mismo el tipo que los encuentra dormidos, parados en la calle y a cuclillas bajo la lluvia, y les dice, los tendré que llevar al calabozo si no tienen hospedaje. Y él dice, pero no hemos hecho nada malo. Y le dice, todavía no. Como que ya sa se sabe lo que viene, ¿no? Entonces es bien curioso porque es toda esta cosa mágica, extraña en un mundo como el nuestro, ¿no? El de ahora.
Sí. No, es tremendo, realmente. Bueno, música, ¿no?
Bueno, ¿con
¿Qué música?
qué?
¿Ah?
Yo
¿Qué quieres?
he estado también debatiéndome entre Dead Can Dance y Mecano, porque así pueden ser las cosas, ¿no? Pero no puedo dejar de cantar esta canción en mi cabeza y creo que tiene todo el sentido con esta novela. Se llama La Fuerza del Destino.
Nos vimos tres o cuatro veces. En el bar del oro me decidí a atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Thank you.
Volveré por mis cosas más tarde, dice la muchacha. De acuerdo, dice la vieja. Yolá ve a la muchacha alejarse por el pasillo y abrir la puerta y salir en ese momento. Aparece el viejo en el vano de la puerta y se queda parado mirando a Yolá. Y el viejo pregunta, ¿qué demonios hace él aquí? Porque en su casa no pinta nada. ¿Acaso es también un intruso? Pregunta, y si le hubiera convidado una cerveza en la taberna, quizás habría sido diferente, pero no lo ha hecho. No, no, en absoluto. En cuanto se lo sugirió, apuró la jarra y se marchó. ¿Y ahora? Ahora está en su casa, en su propia casa. ¿Y qué pinta él allí? Le pregunta, y entonces dice que ahora irá a buscar a la ley, y la ley se ocupará de él, porque la ley debe de tener muchas cosas que hablar con Asle, dice el viejo, y llega a la vieja y le dice que no, que qué pasa, qué es lo que ha hecho Asle, pregunta Yolá, se va a la puerta y el viejo extiende los brazos y se agarra el marco con ambas manos y le cierra el paso. Y a buscar a la ley, le dice el viejo. Yo, dice la vieja. Sí, tú, dice. Pero si no me dejas salir, dice ella. Sí, sí, dice él. Pero ¿qué tengo que ir a buscar a la ley?, dice la vieja. No preguntes, dice él. Haz como te digo, dice. Bueno, como quieras, dice la vieja. Y va hacia Olav, y al pasar por delante de él, su pelo largo, espeso y gris, le roza el brazo, y entonces el viejo levanta un brazo y la deja salir, y mira a Olav. Esto es lo que les pasa a los tipos como tú, hazle, dice. Y el viejo entra y cierra la puerta atrás de él. ¿Acaso andabas detrás de mi hija?, dice el viejo. Andabas detrás de mi hija, pero no te ha salido bien, y en su lugar colgarás de una soga en el peñón, dice. Así, así acaban los tipos como tú, hazle, dice. Eres un asesino, dice. Has matado, yo lo sé, dice. Quien a hierro mata, a hierro muere, dice. Eso dice la ley, eso dice la ley de Dios, dice. Y saca una llave y cierra la puerta detrás de él y se vuelve. Esta noche en la República de las Letras, trilogía de John Fosse. Y como cada semana, nunca, nunca hay que olvidarse, porque llevamos muchas semanas, no es culpa nuestra, es culpa del calendario y su peregrina idea de demorarse y esperar para decir esto. Existe un lugar llamado librería, y existe un lugar que se llama librería y clepsidra al mismo tiempo. Aquel lugar donde, cual si fuera un miembro de un importante partido, a usted le va a robar el agua. La clepsidra significa eso, ¿no?
Claro.
Bueno, la verdad es que librería y clepsidra, allí en José Pedro Alessandri 92, exactamente en la esquina entre Macul e Irarrázaval, justo en la salida del metro Chile-España, a unos pasos, a una calle prácticamente, a 100 metros, 150 metros de la Plaza Ñuñoa, en el epicentro de la comuna emblemática de extraños sucesos de las últimas décadas. Allí está Omar Sarraz, con Sarraz y Sarraz Sociedad Limitada, para ofrecerles a ustedes entonces la librería más apetecible del sistema solar, y allí usted podrá, además, si no puede ir físicamente, puede ir espiritualmente, ya sea en esos viajes astrales de las noches, o ya sea, por supuesto, a través de la internet, la nueva realidad de la que disfrutan los seres humanos contemporáneos. Y allí usted puede ir a la librería Clepsidra, puede ir a la página web, puede ir a las redes sociales, y puede desde allí comprarse un libro y que le llegue a su casa cómodamente en un par de horas o días. Eso sería con Omar Sarraz, y por eso estamos en el tercer bloque, donde siempre corresponde saludar a nuestro dueño.
Gracias. No, gracias, gracias. Y bueno, ahí estamos para servir.
Oye, y recordad que Clepsidra además tiene redes sociales. En Instagram también están anunciando constantemente las novedades y haciendo homenajes y recomendando libros, cosas buenas. Así que es un recomendado que sigan a Clepsidra en Instagram.
Sí, y en Clepsidra pueden encontrar a todos los premios Nobel de literatura, a todos. A Caguabata, a Vargas Llosa, García Márquez, John Fosse. Neruda no, porque es un machito patriarcal y está cancelado.
Pero todo ya, pero nombraste ninguna mujer.
Oh, sí, están, están.
Estamos en marzo, Patricio López, más que sea.
Ah, ¿cómo se llama? Ah,
claro.
¿Cómo se llama? ¿Gabriela Mistral?
Tenemos a Desolación aquí.
Arca Mistral sí que sí. ¿Ah?
Sí, claro, está, está.
Gabriela sí, Neftalí no.
Oye, tenemos que irnos despidiendo. Está igual importante. En mayo, esta cosa media confusa, que en mayo cumplimos 14 años de. Es que partimos en 2010, entonces yo siempre me confundo.
14
¿Son
años.
13 o 14 años?
14 años.
14 años, pero llevamos 13 temporadas. Esta es nuestra temporada decimotercera,
Así es.
diría nuestro historiador, a quien le mandamos
Sí.
saludos.
Estamos en la decimotercera, pero comenzaríamos la decimocuarta, en abril.
Claro, porque tuvimos una pausa entre medio y todo y programas que se pierden, fantasmal. ¿Cuál fue la palabra que usaste que me encantó, Alberto Mayol?
Fantasmático. Fantasmático.
Fantasmático.
Sí,
Ya, eso.
fantasmático.
Así que, y todos los programas están en Spotify. Bueno, todos los que existen, ¿no? Porque hay varios que se perdieron en el éter y quedan ahí en la memoria
Sí.
borrosa de nuestros auditores. En la nuestra, claramente no.
¿No?
Uteiza tiene la lista de los programas. Igual deberíamos retomar y hacer esos libros, ¿no? Lo que se perdieron, yo creo. Sería un acto reivindicatorio.
Sí.
Claro, ¿cómo nos iba a perder si era Sputnik uno?
Y otro era la Divina Comedia.
Sí.
¿Qué es lo que
Imagínate. ¿Se
acuerdan? Lo
Ay,
de la
qué.
Divina Comedia. ¿Se acuerdan de eso? Increíble.
Sí.
Es increíble, estuvo por ese programa, pero
Nunca,
no
nunca
se
había
puede
escuchado
escuchar.
nada. Ah, esta es mi primera
Pero
vez.
hay 500 programas que sí se pueden escuchar y que
Sí.
están en Spotify, que están en YouTube, así que les invitamos a quienes vienen uniéndose a esta locura que es la República de las Letras, que puedan acompañarnos
Quería
en estos saltos temporales.
Quería sugerir,
ah, no, bueno, quería sugerir antes de eso, si es que puedo poner un tema musical, pero después lo hablamos, no sé.
No, pero diga que vamos
Para
a tener
cierre.
semana y nos despedimos con la canción.
Ya, vamos a tener un detalle menor de Adania Shibli, una escritora palestina, una novela, un detalle menor. Y la música sería en este caso, no es Hungría, es Noruega, pero tiene la cosa campesina y la cosa que yo supongo intensa de un campesino tocando en fiestas de pueblo, como sería Asle tocando el violín, como su padre y su abuelo. Entonces, por eso no quería dejar la oportunidad de escuchar esta maravilla que son las sardas o las chardas de Vittorio Monti, que son la intensidad en violín máxima y festiva. Así que podríamos irnos con las sardas de Vittorio Monti. Hasta la otra semana, si no hay algo más que agregar.
Nada, solo desearles un buen sábado.
Sin más que agregar, les saludamos atentamente.
Nos
Alberto
vemos.
tiene algo
Oye,
que
yo
agregar.
ya tengo aquí a Daniela Shipley con un detalle menor. Aquí la tengo ya.
Ah, qué velocidad,
Oh,
te pasaste.
bacán. La
Ya,
censura no
los
existe.
nuestros auditores pueden acompañarte en eso para la próxima semana.
Español.
Thank you.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.